Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente.
El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas.
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque. Esto es algo de lo más relevante de 1987. Iniciamos nuestra emisión con algo de la música de Peter Gabriel, quien junto al vocalista Josur Nadur recorría Europa en una serie de conciertos. Otra música que se dejó escuchar en este año fue la de uno de los mejores grupos de rock de todos los tiempos.
A nivel internacional aparecía el disco A Momentary Lapse of Reason del grupo inglés Pink Floyd, y con algunos de sus tracks mencionamos los conflictos armados que continuaban cobrando vidas humanas en este año.
En Sri Lanka, los tamiles buscaban crear un estado independiente y el presidente de esa nación y Rajiv Gandhi, primer ministro hindú, enviaban tropas para establecer un alto al fuego.
Otro grupo inconforme eran los militantes de la secta religiosa Sikhs, quienes defendían su religión con violencia. Así, en el estado de Punjab, asaltaban a 2 autobuses asesinando a más de 70 hindúes, varios niños entre ellos.
En Líbano, refugiados palestinos acorralados por fuerzas chiitas preguntaban a sus líderes religiosos si en caso de necesidad podrían alimentarse de los cadáveres de sus compañeros. Y aunque algunos pensaban que la medida parecía más bien una manera de llamar la atención, otros opinaban que pronto sería necesario.
En el Golfo Pérsico continuaba la guerra entre Irán e Irak en su séptimo cumpleaños, festejado con ataques aéreos, armas biológicas, escándalos como el Irán Gate y variados intereses por parte de Estados Unidos, Francia, los países árabes y la Unión Soviética, y donde el petróleo era pieza importante.
La religión también era importante en los conflictos iraníes. En la Meca, peregrinos iraníes se enfrentaban a las fuerzas de seguridad árabes, resultando cientos de muertos. Poco después, en Teherán, eran asaltadas las embajadas de Kuwait y Francia y se iniciaba una jornada de odio contra Estados Unidos.
En Haití, después de que en 1986 huyera Duvalier, Baby Doc, la población acudía a las urnas, donde más de 50 votantes encontraron la muerte a manos de los grupos armados del Tonton Macoutz, policía militar del derrocado régimen.
El grupo terrorista vasco ETA llevaba a cabo uno de los atentados más sangrientos de su historia, al hacer estallar un coche bomba en un supermercado, causando la muerte de 35 personas.
Otro atentado de la ETA se registró en la ciudad de Zaragoza, donde otro coche bomba destruyó la casa cuartel de la Guardia Civil. 11 muertos, de los cuales 6 eran niñas, fueron las víctimas de la explosión.
Y otra zona añejamente conflictiva era Centroamérica, y en este año los presidentes de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras se reunían en la ciudad guatemalteca de Esquipulas para formalizar un plan de pacificación en la región.
El Plan Arias, llamado así por haber sido propuesto por el presidente costarricense, comprometía a las 5 naciones para establecer un alto al fuego con los distintos movimientos guerrilleros, decretando un anti a presos políticos y expulsando a los asesores extranjeros.
En El Salvador, las pláticas con la guerrilla solo llegaron a 2 sesiones, ya que los guerrilleros se retiraron de las negociaciones, acusando a Duarte de proteger a los asesinos del presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
En Nicaragua también se iniciaban las negociaciones con los contras.
Religión y dinero son razones que aparecen en los conflictos bélicos, sin faltar, claro, los políticos.
Políticos viejos y nuevos que protagonizan los eventos que, queramos o no, nos afectan para bien o para mal.
En Perú, el escritor Mario Vargas Llosa encabezaba una manifestación en contra de algunas medidas de Alan García, entre ellas la nacionalización de la banca y la, según Llosa, inclinación hacia un gobierno parecido al del PRI mexicano.
Más veterano que Llosa en cuestiones políticas, Pinochet también llamaba la atención de la prensa. Y en este año, durante la visita del Papa, el dictador chileno se permitía bendecir al sumo pontífice ante el escándalo de la opinión pública.
Poco después, Pinochet demostraba su falta de sentido del humor cuando mandaba requisar todos los ejemplares de la revista APSI, arrestando al director de la misma.
En la revista aparecía un número extra con el título de Las Mil Caras de Pinochet, donde la sátira era acompañada de dibujos del dictador con cuerpo de luchador de sumo, de levantador de pesas y hasta de vampiro.
No todos los políticos terminaban bien su carrera, algunos lo hacían de manera más que abrupta.
Durante el transcurso de una conferencia de prensa que anunció para renunciar a su cargo y defenderse de las acusaciones de soborno por las que había sido condenado, el secretario del Tesoro norteamericano de Pensilvania sacó un revólver y avisó a los periodistas:
"Quédense lejos, esta cosa puede herir a alguien".
Acto seguido se lo llevó a la boca y disparó.
Otros salpicaban su carrera de anécdotas no muy edificantes.
Al ultraderechista francés Jean-Marie Le Pen, presidente de derechas europeas, no le iba muy bien en cuanto a imagen se refería.
La exesposa le había hecho reclamos económicos, a lo que Le Pen le respondió que se buscara un empleo de señora de faenas.
Y así lo hizo la señora. Se consiguió un empleo, solo que sus faenas fueron las de mostrarse desnuda en una revista del Playboy.
Otros políticos seguían siendo objeto de los ataques de sus opositores aún después de muertos.
En Argentina, varios viejos peronistas se manifestaban indignados en las calles.
La razón era que la tumba de Juan Domingo Perón había sido violada. Los profanadores se llevaron su sable, una carta de su última esposa, Isabelita, y lo que más indignó a los peronistas, las manos del fallecido mandatario.
Y ya para dejar a los políticos, mencionemos a los dos más poderosos, Gorbachev y Reagan, quienes firmaban un acuerdo de reducción y eliminación de armas nucleares, decisión que tuvo encontradas reacciones en sus respectivas naciones.
Para algunos, Reagan solo buscaba terminar su segundo mandato como el hombre que propiciaba la seguridad mundial. Por su parte, algunos soviéticos también desconfiaban de la decisión de Gorbachev al renunciar a su escudo bélico.
¿Y si de armas se trataba?
De guerrero de las apocalípticas carreteras, Mel Gibson se pasaba a combatir a los malos como policía en la película Arma Mortal. Para los nostálgicos de rock and roll, Lou Diamond Phillips interpretaba al joven cantante Richie Valens en la película La Bamba.
Muy famosa en su momento fue Margarita Carmen Cancino, mejor conocida como Rita Hayworth, quien, víctima de la enfermedad de Alzheimer, fallecía en este 1987.
De la misma manera, el actor y bailarín Fred Astaire se despedía de nosotros en este año. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. Now if you're blue and you don't know...
El músico español Rodolfo Halffter, quien desde los 30 radicara en nuestro país, fallecía en la capital mexicana.
La literatura también perdía a una de sus exponentes. Francesa de origen belga, Marguerite Yourcenar moría en Estados Unidos.
Y en este 1987, convocada por la Organización de las Naciones Unidas, se realizaba una reunión para discutir qué medidas se adoptarían para aminorar el daño a la capa de ozono.
Según datos de investigadores, el enorme agujero de la protectora capa localizado en Alaska era del tamaño de Estados Unidos, y pese a la advertencia de un aumento de cánceres en la piel y daños a la flora y fauna terrestre, los intereses de los representantes reunidos no se conciliaban.
la Unión Soviética, Estados Unidos y Canadá pugnaban por eliminar los clorurocarbonos que se empleaban en los aerosoles, siendo este uno de los principales factores, entre otros 40, de la destrucción de la capa.
Por el otro lado se encontraban algunos países europeos y Japón, que no estaban dispuestos a renunciar a los beneficios económicos de este tipo de productos.
Otros productos que se convertían en todo un negocio eran los generados por la manipulación genética.
Así, Estados Unidos decidía autorizar el registro de patentes en cuanto a nuevas formas de vida por medio de manipulación genética. Claro que algunos rechazaron la ley, preocupados por las consecuencias que estos experimentos pudieran tener en la cadena ecológica y en los seres humanos.
El antropólogo italiano Brunetto Garcielli daba a conocer unas investigaciones en las cuales se trataba de crear un ser híbrido entre una chimpancé y un hombre.
Dicho ser de inteligencia inferior se podría usar en trabajos de peligro extremo o labores rutinarias, afirmaba el antropólogo.
Inadmisible para un sector de la sociedad era el usar seres humanos en los experimentos científicos, aun cuando estos argumentaban su beneficio.
Entre estas polémicas se encontraba la de autorizar el uso de tejidos provenientes de fetos para combatir enfermedades como el mal de Parkinson.
Como sea, los intentos se llevaron a cabo. Varios pacientes con mal del Parkinson fueron tratados. Las mejorías se notaron poco a poco. Sin embargo, al paso de los años, algunos pacientes recayeron.
El regular éxito en las operaciones aumentó la polémica sobre el derecho de embarazarse con el único objetivo de usar al feto.
Así era que, irónicamente, mientras una mujer solicitaba que se le inseminase con el esperma de su padre enfermo para luego usar el feto para su cura, otra alquilaba un vientre para poder convertirse en madre.
En Estados Unidos, una mujer estéril había ofrecido dinero a una pareja a cambio de procrear y donar a su bebé.
En este caso, como en otros, al nacer el bebé, la pareja se negó a entregarlo. Sin embargo, al ser económicamente inestable, el juez favoreció a la contratante.
Según el juez, la niña tendría una mejor vida con ella. Además, la madre biológica era una mujer manipuladora, impulsiva y ya contaba con el beneficio de otros dos niños.
Así, en los 80s había quienes antes de nacer se convertían en medicamentos, otros eran peleados como objetos, mientras otros más tenían ya planeado su futuro.
Con cara de no saber bien qué pasaba, Ocel Ita Torres, niño de 2 años nacido en Granada y considerado reencarnación de uno de los difusores de la religión budista, era entronizado como lama.
Convencido a fuerza de juguetes, el niño accedió a bendecir a los asistentes.
Con unos años más y en el cine, otro niño era entronizado en la película de Bertolucci, El último emperador.
El 19 de octubre, la Bolsa Internacional de Valores sufría la peor caída desde el funesto crack del 29. Los mercados de Nueva York, Tokio, Hong Kong, Frankfurt, Londres, París fueron presas del pánico.
Las consecuencias del descalabro, por supuesto, no serían benéficas, mucho menos para los países en desarrollo, entre los que se encontraba el nuestro.
Desde junio de 1985 a septiembre de este 1987, la Bolsa Mexicana de Valores había presentado un auge nunca visto, multiplicándose 70 veces su valor.
A veces me preguntan que cómo me va la vida, y yo digo que en mi vida, ahí me la paso cantando, en bajadas y subidas, ahí me la voy llevando.
A veces llorando penas, otras apenas me río, pellizcando a la esperanza de peleando por lo que es mío.
Sin embargo, no siempre los sueños suelen hacerse realidad, y los muchos ahorradores que invirtieron todo su capital en la Bolsa Mexicana de Valores vieron cuán dura puede ser la caída.
A veces lo tienes todo, a veces no tienes nada, porque así es la dulce vida, el que no azota resbala.
Con el desplome de la bolsa, alrededor de 375 mil ahorradores pertenecientes a la clase media y alta se vieron afectados.
Bye, mamá, me voy a Dios a seguir mis propias reglas de juego.
Los inversionistas rápidamente se llevaron sus capitales y sobrevino una nueva devaluación. 2.200 pesos nos costaría cada dólar.
Preocupado, preocupado, todo el día enojado. Ya no eres el chico que antes me hacía feliz.
Preocupados esperábamos las consecuentes alzas en los precios. Sin embargo, pudimos tener un respiro cuando en diciembre se anunció y transmitió por televisión la firma de un pacto.
Los dos tenemos que pensarlo antes que pase algo más.
El 15 de diciembre, el presidente Miguel de la Madrid se reunía en Los Pinos con representantes de todos los sectores productivos en lo que se llamó la firma del Pacto de Solidaridad Económica.
Con el pacto se aumentaban los salarios y también los servicios públicos. Así se pagaría un poquito más por la gasolina, el agua y el predio.
Que no pidas más dinero, ni me pidas para el arroz, ni quieras que vuelva luego, mejor pide puro amor.
Ya no me pidas dinero, ni me pidas para el arroz, ni quieras que vuelva luego, mejor pide puro amor.
De tos, de tos.
De cualquier forma, el pacto se comprometía a controlar los precios de la canasta básica, tarea encomendada a la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto.
Los cigarros, por supuesto, no estaban en la canasta básica.
El 7 de abril se celebraba el Día Mundial contra el Tabaco, para disgusto de los millones y millones de adictos al cancerígeno humito.
Y para ayuda de quienes buscaban abandonar el oloroso hábito, salía al mercado un chicle nicotina, que pese a todo no tendría mayor éxito.
Y algunos mexicanos llenos de humo y de interés despertado por las próximas elecciones presidenciales, seguíamos las noticias referentes a las candidaturas.
Cárdenas y Muñoz Ledo, con su Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, ganaban cada vez más seguidores, y las multitudinarias manifestaciones en su apoyo hacían pensar en la posibilidad de una victoria.
A su vez, el PRI anunciaba oficialmente en octubre la candidatura a la presidencia del exsecretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari.
Así las campañas darían inicio, caracterizándose por la enorme y dividida participación ciudadana.
Solo le pido a Dios. Traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente.
En cuanto a música, encontramos dos discos producidos en este 1987, uno de ellos titulado Éxitos Tania Libertad, y con la voz de la cantante peruana escuchamos un fragmento de Solo le pido a Dios, composición de León Gieco.
A vivir una cultura diferente. siempre. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Aliento, lumbre que deslumbra el alma. Mira cómo voy prendiendo. Estoy más cerca de decir que nunca, que esto es el arte de jugar con fuego. Y que en las luces de tus ojos calma tu sed, mi reflejo. Canto que me canto toda.
Y el otro disco titulado El sabor de mis palabras, de la vocalista Betsy Pecanins. Y nos despedimos con la pieza Jugar con fuego, de Guillermo Briceño.
Estoy más cerca de decir que nunca, que esto es el arte de jugar con fuego. Y que en las luces de tus ojos calma su sed, mi reflejo. Voy a abrir brazos y ventanas, quiero que te quedes aquí. Voy a estar sol de cuerpo entero cuando tú me mires así. Jugar con fuego, fuego.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización Antonio Tapia.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.
Guión y voz Irene Alvarado.
Y en la producción y voz David Tapia.